Son las 11 y 9 minutos. Lo primero que le vamos a preguntar a nuestra invitada, que enseguida presentamos, es qué tal se encuentra sin mascarillas. Está llenando sus pulmones de aire, decíamos, más o menos puro. Esther Barreiro, buenos días.
Buenos días, Eva. Pues me encuentro bien, pero yo la mascarilla la sigo llevando. Y la voy a seguir llevando. O sea que bueno, en fin, sí. Ahí tenemos. Yo soy de las que todavía creo que es un poco prematuro, pero bueno, iremos viendo.
Sí, bueno, pues yo creo, estábamos haciendo un estudio así, nada, a título familiar casi, viendo por la calle la respuesta de la gente, viendo en establecimientos, y yo no sé el porcentaje, pero desde luego la gran mayoría con mascarilla, somos, y en este caso concreto además, estamos haciendo una desescalada bajo nuestra responsabilidad, que tampoco está mal, ¿no?
Bueno, yo creo que hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Y todo el mundo tiene algún conocido. Esta mañana vengo precisamente de la consulta, de pasar consulta, y una paciente me ha comentado que su hermana ha estado ya 3 veces con COVID, ¿no? Y la última hace nada, justo un mes, ¿no? Entonces, bueno, la gente está preocupada, ¿no? Sobre todo los pacientes respiratorios, muy, muy preocupados por este tema. E incluso te dicen, claro, es que nos van a obligar a quitarnos las mascarillas. Digo, no, no te pueden obligar a algo así, es como no te pueden obligar a llevar falda o pantalón. Es decir, cada uno se viste la indumentaria, forma parte de la indumentaria, ¿no? Para mí, en estos momentos, igual que hay gente que lleva sombrero, o lleva gorra, o lleva un pañuelo a la cabeza, pues bueno, pues va a ser parte de la indumentaria, y yo creo que esto es algo que no nos puede prohibir nadie, ¿no? A quitarnos ni obligarnos tampoco, ¿no? Entonces, es lo que hay, ¿no? Cada uno que haga lo que quiera, bajo su responsabilidad, pero entiendo el temor, ¿no?, de muchas personas a esto, ¿no?
Fíjese usted que a veces decíamos, sobre todo en radio, en trabajos donde estamos en un lugar muy pequeño, recibiendo a gente en un estudio, decíamos, pues esta es la mascarilla, cuando alguien tiene un gripazo del 15 que se sienta tan cerca, pues si llevara mascarilla recomendado por el médico, seguramente estaríamos todos un poquito mejor de salud, ¿no?
Totalmente de acuerdo, es que yo creo que no solamente es para el COVID, o sea, el COVID ha sido un poco lo que ha desencadenado, ¿no? Pero uno reflexiona y cualquier virus de estos de predominio estacional, ¿no? Sobre todo en invierno, ¿no? Octubre, noviembre, que empezábamos todos con los cuadros catarrales, yo toco madera, pero a día de hoy era lo típico, 3-4 resfriados al año, seguro, ¿no? Y en cambio, pues desde el 2020, pues estoy todavía, soy COVID-free, puedo decir, no he tenido el COVID, y además no he tenido ningún resfriado. Pues para mí esto es un parámetro de calidad de vida inmenso, ¿no? O sea, esto es algo que uno se esforzaba en seguir viniendo al trabajo, incluso con décimas, ¿no?, con fiebre, y encontrándose muy mal, y intentaba evitar, pues eso, el contacto con las demás personas, pero claro, no era suficiente, ¿no? Y es lo que usted dice, al cabo de una semana estaba todo el equipo contagiado, y todo el equipo, pues, casi en reacción en cadena, ¿no? Unos de efecto dominó, todos de baja, ¿no? Esto nos lo estamos ahorrando, ¿no? Entonces, salvo los que han tenido COVID, que algunos compañeros lo han tenido, han estado en su casa, el resto hemos seguido trabajando bien. Entonces, yo creo que para mí es una lección, o sea, creo que es un error gravísimo, pero gravísimo además por parte de las autoridades inmiscuirse en este tipo de cosas que creo que competen más, ¿no?, al ámbito de la, seguramente de la salud pública, ¿no?, de la medicina, y optar por esta opción que creo que ha sido, para mí creo que es un error, ¿no? Sigo insistiendo, no solo para el COVID, para cualquier otro, exacto, la gripe o cualquier otro virus, el virus sincitial, el catarro común, etcétera, ¿no? Pero bueno.
Bueno. Estamos hablando con, le presentábamos a nuestra invitada a ustedes, pero vamos a recordar, porque es interesante su perfil como neumóloga que ejerce en el Hospital del Mar de Barcelona y en el Instituto de Investigaciones Médicas, que está también vinculado a este hospital. Me dicen, y leo textualmente, Esther, una crack en el campo de la investigación. Además, es profesora de la Universidad Pompeu Fabra y editora jefe de una revista científica internacional. De origen gallego, forma parte de la Junta Directiva de ASOM Mega y coordina junto con el doctor Paz Ares, que es jefe de oncología del Hospital 12 de Octubre de Madrid, la mesa sobre investigación e innovación en la medicina gallega. Podemos preguntarle por cada tema, podemos estar 3 días, y como neumóloga además, con un papel fundamental en estos últimos tiempos, investigación y neumología es prácticamente lo que pedía la COVID, ¿no?
Pues sí, es lo que pedía la COVID, es algo que no sé si lo hemos conseguido, ¿no? El mensaje, yo creo que la sociedad está muy concienciada, y de hecho la experiencia que tenemos con muchos de los pacientes, ¿no? Que yo he estado un año un poco, bueno, tenía otra persona que me ayudaba más joven y que ha estado quizás más directamente implicada en las consultas. Yo llevo un dispensario en concreto de vía aérea, ¿no? Sobre todo de bronquiectasias, que es una enfermedad que se caracteriza por muchas infecciones recurrentes, ¿no? No necesariamente víricas, sino más bien de tipo bacteriano. y pacientes que hacía tiempo que no me veían, pues cuando nos hemos vuelto a reencontrar ha sido como una alegría mutua, ¿no? Yo por parte de verlos que estaban bien, que estaban vivos, incluso muchos que han tenido el COVID, pero bueno, estaban bien. Y otros me han dicho, ay, he pensado tanto en usted, si usted habría cogido, se habría contagiado, habría tenido el COVID. Bueno, pues este tipo de preguntas, ¿no? Esta dimensión humana. Y yo sí que he visto que cuando tú preguntas a un enfermo o si quiere colaborar en alguno de los estudios que tenemos en marcha en nuestra unidad, la respuesta ha sido súper, súper positiva, ¿no? Ya lo había sido antes, pero ahora lo es mucho más. O sea, todo el mundo quiere participar y poder explicar a su familia o a sus amigos que está colaborando en algún estudio vinculado pues a nuestro hospital, a nuestros dispensarios de enfermedades respiratorias. Bueno, yo creo que la gente está muy sensibilizada, la gente de la calle, ¿eh? No sé si en otros colectivos hay tanta sensibilidad, pero la gente normal de la calle, que además tiene una enfermedad respiratoria, que se siente parte, ¿no?, de nuestro sistema sanitario, ¿no?, como usuarios habituales del sistema sanitario, yo creo que están muy concienciados de la necesidad de invertir, desde luego, más dinero, más recursos, de dotar más y mejor a nuestro sistema sanitario, ¿no? Que si no se hace así, bueno, yo creo que lo que más preocupa en estos momentos a la población es esto, ¿no?, que el sistema sanitario sea sostenible en el tiempo, porque tal como vamos probablemente no lo sea. Les preocupa enormemente, hay una gran concienciación de que, doctora, ¿cómo ve usted? Te pregunta, ¿no? ¿Esto va a durar mucho? ¿Podremos seguir viniendo? La gente está realmente preocupada, ¿no? Y luego, desde luego, la investigación, ¿no? La dimensión de investigación, en una investigación aplicada, una investigación que pueda dar resultados relativamente rápidos y que se puedan aplicar al objetivo principal, que es tratar mejor y curar las enfermedades, ¿no? O por lo menos atenuar, ¿no?, la sintomatología de muchas de las enfermedades crónicas. Hay una gran concienciación por parte de las personas, ¿eh? Personas que no necesariamente tienen a veces un nivel cultural muy alto, pero que entienden muy bien la necesidad de que esto es importante y que esto es uno de los pilares sobre los que descansa nuestra sociedad. Que si esto se va a pique, la sociedad seguramente no tiene mucho sentido, ¿no? Y eso te lo transmiten con esta, vamos, con esta lógica, ¿no?, aplastante, con este sentido común. Personas que muchas veces, insisto, no necesariamente tienen estudios universitarios, incluso ni estudios medios, pero que tienen lo que se llama sentido común, ¿no?, y capacidad de razonar. Y creo que esto es un ejemplo para mí, un modelo a seguir, y que muchos de nuestras autoridades deberían escuchar más a lo que dice la gente en la calle, porque realmente esto es lo que les preocupa, y no muchas otras cosas en las que se invierten y se gasta dinero o se invierten recursos que probablemente a ninguno de los ciudadanos realmente acabe interesando, ¿no? Entonces esto es un tema que a mí me gusta la medicina, el ejercicio de la medicina por esto, ¿no? Porque es un baño de realidad diario. Creo que te ponen con los pies en el suelo, ¿no? Entonces, bueno.
Y a ustedes más, porque, doctora Barreiro, hay pocas cosas buenas que ha dejado esta pandemia, pero yo creo que alguna de ellas tiene que ver con la investigación. A todos todos vimos que era muy necesario el tener a nuestros científicos trabajando y que en poco tiempo encontraron una salida que salvó muchísimas vidas. Entonces, mirar ahora para otro lado es absurdo. Lo que hay que hacer es potenciar toda esta investigación y todo el trabajo científico relacionado, porque además esto no acabó con todo este tema y con otros tantos, ¿no?
Totalmente de acuerdo, la investigación es fundamental, ¿no?, en todos los ámbitos. Obviamente ahora pues estamos ante una pandemia que va a durar, aunque parece que las autoridades un poco han desmerecido este tema, ¿no?, porque ahora ocupan las pantallas de los periódicos, de las radios, de los medios de comunicación en general, otros temas, ¿no?, que no digo que no sean importantes, ¿no?, y obviamente la economía es muy importante, porque sin dinero no se puede hacer nada, pero no tenemos que menoscabar los temas que están ahí encima de la mesa y que, insisto, no preocupan a la ciudadanía, ¿no?, al final que somos los que ponemos el dinero encima de la mesa y que somos los que al final pues tenemos la capacidad de votar en los estados de derecho y en las democracias occidentales, ¿no? Yo creo que esto a veces me da la sensación de que se descuida enormemente, ¿no? Entonces la investigación en el ámbito de las enfermedades infecciosas, contagiosas, es fundamental porque va a ser uno de los caballos de batalla con los que vamos a tener que vivir y aunque en el mundo, primer mundo, este supuesto primer mundo, pues tenga de todo, ¿no?, y tenga máquinas, y tenga software, y tenga de todo, dispositivos, ¿no?, y nos creíamos infalibles, pues al final una especie de medio bicho, porque no es ni un bicho entero, ha sido capaz de hacernos tambalear en los últimos 2 años de la forma que lo ha hecho, ¿no? Pero es que hay muchas otras infecciones también encima de la mesa, ¿no?, que también con las que tenemos que luchar constantemente, con todo el tema de los antibióticos. Luego está todo el tema de, pues obviamente, el cáncer, ¿no?, que es otro caballo de batalla, que a veces se habla poco, se ha hablado muy poco en estos últimos 2 años por la pandemia, pero ahí está encima de la mesa. Se han seguramente infradiagnosticado muchas enfermedades crónicas, cánceres, que se podrían a lo mejor haber curado por muchos de los tumores están condicionados al diagnóstico precoz. Si se diagnostican precozmente, las opciones terapéuticas son muy buenas. Sin embargo, si se diagnostican tardíamente, las opciones terapéuticas pues son mucho más reducidas, ¿no? Esto es otro de los temas, ¿no?, que ha quedado un poco ahí, ¿no?, en estos dos años en suspense, ¿no? Nosotros trabajamos tenemos una de las líneas es el cáncer de pulmón, pero por ejemplo los compañeros míos del hospital que trabajan más en la oncología médica lo han sufrido muy de pleno, ¿no? Todo este tema del retraso, ¿no?, en los diagnósticos, el infradiagnóstico, claro, ya tienes unas opciones terapéuticas muy pequeñas, escasas, de peor pronóstico cuando se lo ofreces al enfermo, ¿no? Y ha habido pues mucha reclamación y contestación, y es lógico, ¿no?, que sea así, ¿no? Entonces, un poco en este sentido hemos querido nosotros hacer hincapié en este tema tan importante, y de ahí que la mesa nuestra de investigación e innovación en la medicina gallega, dijéramos que es una de las mesas pilares, ¿no?, de este congreso que vamos a tener en mayo, pues haya querido versar sobre este tema tan importante, ¿no? Y para ello pues hemos querido, el primer tema va sobre el diagnóstico y el cribado en el cáncer de pulmón, ¿no? Un poco el gran olvidado, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que existen programas, ¿no?, de cribado para el cáncer de mama, por ejemplo, el cáncer de próstata, el cáncer de colon. Sin embargo, el de pulmón parece como un poco ahí, bueno, es que la gente fuma, ¿no?, se asocia mucho a tabaquismo. Sí, es verdad que la mayor parte de los pacientes que tienen cáncer de pulmón son pacientes fumadores o exfumadores. Pero también es verdad que hay cáncer de pulmón sin ser fumador. Entonces, bueno, o exposición ambiental, pues a trabajo, ¿no?, por ejemplo, o a depende de donde uno viva, ¿no? Entonces yo creo que esto tampoco lo podemos despreciar ni olvidar, ¿no? Entonces por eso hemos querido, ahora hay un programa, parece que en España y en las diferentes comunidades autónomas se va a implementar un programa de cribado de cáncer de pulmón bastante potente. Obviamente esto requiere muchísimos recursos, ¿no?, una gran dotación de profesionales sanitarios y de equipos. Y luego, pues claro, va a haber también los falsos positivos, y por tanto, para descartar estos falsos positivos se va a tener que recurrir también a otro tipo de pruebas que hasta ahora no se estaban haciendo. Yo entiendo que esto tiene unos costes económicos, pero bueno, esto es la apuesta, ¿no? Entonces, si queremos que la población viva mejor y más años, y queremos
y ahorrar mucho dinero.
Y ahorrar también dinero, ¿no? Claro, en tratamientos. Pues bueno, creo que el cribado va a tener que estar ahí, ¿no? Y forma parte tanto más como el cáncer de mama o el cáncer de, insisto, de colon, ¿no?
Esto también, sí.
Claro, claro. Esto es una de las mesas importantes que vamos a tratar en esta mesa sobre investigación e innovación. Luego también tenemos la de la cirugía robótica a cargo de un cirujano muy conocido, que trabaja un poco aquí y allá, ¿no? Creo que es muy conocido en Shanghai, al menos yo he tenido estudiantes chinos conmigo, estudiantes cirujanos concretamente del tórax, que han pasado un año conmigo, que se han marchado hace nada, pocos meses, y conocían, habían estado con este cirujano gallego, con el doctor Diego González Rivas, y lo conocían, de hecho, conocían Galicia. Me hizo mucha gracia porque les dije, no sé si sabéis algo de Galicia, y me dijeron, sí, claro, de ahí es Diego González. Digo, sí, sí. Mucha gracia. Dice, Santiago de Compostela, digo, sí, Santiago de Compostela, el camino de Santiago, vale. O sea, estaban muy enterados, en China, puedo decir, que estos dos estudiantes conocían, y me hizo mucha gracia, ¿no? Y
entonces, bueno, es impresionante el programa, son 24 páginas de programa con todo tipo de temas, todo tipo de perfiles, y de una categoría importante. Yo creo que es, no hay detalle que no esté representado,
Exacto. Sí, está todo cubierto, hemos intentado cubrir al máximo. Ahí nuestro presidente ha sido, yo creo que el gran, maestro de la orquesta, ¿no? El que nos ha ido guiando en el camino, tenemos que hacer esta mesa, esta otra mesa. El doctor Julián Cocher, claramente sin él esto no hubiese sido posible, ¿no? Es el alma de este congreso. Pero bueno, el objetivo del congreso es que sea eminentemente científico, ¿no? Y que queden representados todas las áreas de investigación que tienen que ver con Galicia o con médicos que, aunque no trabajemos en Galicia, pero tengamos algo que ver con Galicia, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante, ¿no? O sea, dar a conocer todos los ámbitos de la investigación, ¿no? De la medicina y cómo se imbrinca la medicina con la investigación, porque hay compañeros y hay profesionales que tienen tendencia a pensar que son como dos ámbitos distintos, ¿no? Y yo, como siempre he dicho, no entiendo uno sin el otro, ¿no? Entonces, al menos en el ámbito de la biomedicina. Otra cosa es la investigación, obviamente, en física, en matemáticas, en otras áreas del conocimiento, ¿no? Pero en el ámbito de la medicina o de la biología, medicina, vaya, no entiendo una sin la otra, ¿no? Entonces, bueno, para mí creo que ambos tienen que estar juntos y se ha de trabajar de la mano unos con otros, ¿no? Y uno puede estar más especializado en temas más básicos, uh-huh. otro más clínicos, más aplicados, pero tenemos que trabajar juntos, vaya. O sea, no entiendo.
Era mi siguiente pregunta. Fíjese usted qué curioso, porque como también vemos que están a su Omega Moller y que formó parte de varias citas, lo que nos llama la atención es que precisamente hay colegas de muchísimas especialidades e incluso de otros ámbitos geográficos. Esto nos indica que efectivamente ya nada tiene que ver la medicina actual, porque cualquier tipo de diagnóstico va a depender de por lo menos pues unas cuantas manos, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Es decir, ya por ejemplo el diagnóstico, lo que llamamos diagnóstico molecular, ¿no? En cáncer es una cosa que se viene haciendo hace muchísimos años. Se obtiene una pieza quirúrgica, por ejemplo, en un paciente que le han tenido que hacer una resección de un tumor, pero ese tumor no solamente se va a mirar por el patólogo de una manera así a nivel microscópica óptica, ¿no? Si tiene células tumorales, no tiene, de una forma muy grosera, ¿no? Es fácil distinguir, ¿no? Hasta que yo que no soy patóloga creo que sería capaz de distinguir una célula tumoral de una no tumoral. Pero luego hay un diagnóstico molecular muy exhaustivo, muy meticuloso, que requiere de una serie de técnicas de biología molecular en las cuales se va vamos a poner apellidos, ¿no? A ese tumor, ¿no? Y no solamente dos apellidos, sino le vamos a poner hasta cuatro o seis apellidos, ¿no? Y estos apellidos quiere decir que cada uno de ellos va a representar exactamente el perfil, cómo se va a comportar a nivel celular esas células de ese tumor, ¿no? Aunque ya hemos hecho la resección, a veces pueden quedar restos tumorales o pueden quedar ganglios o pueden no quedar, pero tenemos que entonces decir, bueno, según este perfil vamos a tener que añadir algún otro tratamiento, como puede ser pues una radioterapia, una quimioterapia o la inmunoterapia, ¿no? Es decir, las terapias que llamamos biológicas, porque actúan sobre vías concretas de la célula en las que lo que intentamos es que esa vía que está, por ejemplo, sobreactivada, pues vamos a intentar disminuir esa actividad, ¿no?, de esa vía, ¿no?, a través de otro fármaco que lo que hace es bloquear alguno de esos pasos, ¿no?, en los que esa vía está hiperactivada, ¿no? Es decir, es cómo funciona esto a nivel de cáncer, a nivel de todas las enfermedades hematológicas. De hecho, los pioneros son los hematólogos que empezaron, ¿no?, a trabajar en este ámbito. Ellos saben muy bien todo lo que es el diagnóstico molecular y nunca harán un diagnóstico, nunca te dirán tienes una leucemia, tienes un linfoma, jamás. Eso no va a ninguna parte. Hoy en día tener una leucemia o linfoma no quiere decir nada. Tienen que medir los apellidos. Entonces se tipifican esas células y a partir de ahí se establecen los diferentes pasos, las diferentes dianas terapéuticas. Y entonces cuando tienes todo ese conjunto, puedes decirle al paciente toda esa información, mira, usted tiene tal, su apellido es cual, sus apellidos múltiples son tales y las opciones terapéuticas son 1, 2, 3, 4, 5 o 6, depende, ¿no? Y además pueden ir cambiando, es decir, uno puede recibir un tratamiento ahora, igual dentro de un año según el comportamiento puede recibir otro tratamiento y eso se puede ir modificando en el tiempo. Y eso es la belleza, por así decirlo, de trabajar de esta manera, ¿no? De trabajar en conjunto entre biólogos moleculares, patólogos, médicos clínicos, fisioterapeutas, a lo mejor también tienen que intervenir, o pueden intervenir pues radioterapeutas, es decir, pueden intervenir muchos tipos de profesionales y eso es así, ¿no? Entonces, el manejo, lo que nosotros llamamos el manejo multidisciplinar. Pero eso puede volver loco un poco al enfermo, ¿no? Porque el enfermo tiene una visita aquí, una visita allá. Es verdad que tenemos que acabar de organizar mejor la logística, porque la logística yo pienso personalmente que no está bien organizada, porque son demasiadas visitas, demasiadas pruebas, demasiadas intervenciones, demasiadas terapias. Alguien tiene que coordinar, que son los gestores de casos, ¿no?, que han de seguir, hacer la ruta, ¿no?, del tratamiento de los pacientes y decirle al paciente en cada momento dónde tiene que ir, a qué hora, qué día y a qué consulta, ¿no?, y por qué, porque también hay que explicárselo para que lo entienda. Los pacientes no son tontos, los pacientes son seres humanos como nosotros, tienen cerebro igual que nosotros, a veces tenemos tendencia a pensar que son tontos, pero no son tontos, y hay que explicarles muy bien el por qué han de ir aquí, hacerse esta prueba para que luego les puedan dar este tratamiento y con quién van a ir a tratarse, ¿no? Creo que eso, a veces, esto nos falta, ¿eh? O sea, organizar esto nos falta. Pero yo creo que el diagnóstico molecular y todo el seguimiento en el campo de la hematología, en el campo de del cáncer en general, yo pienso que está ya muy, muy implementado, que desde luego está ahí, no es que haya venido para quedarse, es que está ahí, es nuestra práctica diaria. Y en el ámbito de las enfermedades respiratorias, pues bueno, ahí nos falta un poquito más. Tenemos que trabajar más para conseguir ese manejo también a nivel molecular de los pacientes, ¿no?
Pero lo que sí vemos es que estamos en muy buenas manos, desde luego, y es un encuentro que vamos a seguir porque nos parece que va a aportar muchísimo. Se nos acaba el tiempo, pero lo disfrutamos mucho, desde luego, y agradecemos este café con Esther Barreiro. Doctora, muchísimas gracias, muy amable, y suerte.
Bueno, muchísimas gracias, Eva, a vosotros.
Un saludo, un placer. Igualmente. Estamos casi en las 11:30.